Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Los trastornos del sueño crecen de forma exponencial. Su prevalencia es alta y aumenta el número de solicitudes para hacer estudios en las consultas. Sabemos que dormimos menos de lo que deberíamos, pero seguimos robando tiempo al sueño. Y ese es el principal problema, porque los expertos advierten de que no cuidar el sueño y no dormir las horas necesarias es una tremenda agresión biológica y la causa oculta de muchas patologías que obligan a los pacientes a peregrinar de especialista en especialista. Soy María Gutiérrez, escuchas Herrera en COPE y hoy queremos conocer cómo funciona la unidad del sueño y ventilación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Para ello saludamos a Mónica González, que es su responsable. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Y también a Roberto Ocón, que es facultativo de neurofisiología en esa misma unidad. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que la primera pregunta es la de qué debemos tener en cuenta para ser conscientes de que tenemos un problema de sueño.
Los problemas de sueño normalmente lo que nos hacen es darnos cuenta de que cuando nos vamos a dormir el descanso no es el adecuado. Bien porque no conseguimos dormir el tiempo suficiente o porque aunque durmamos el tiempo suficiente ese sueño no es reparador y no conseguimos un descanso que nos haga estar al día siguiente en una situación óptima. Normalmente eso lo notamos porque al día siguiente efectivamente pues estamos cansados, con dificultad para concentrarnos, dificultad para retener ciertos elementos de la memoria, cometemos errores cuando estamos trabajando, también podemos tener alteraciones del ánimo, estar irascibles o con un ánimo bajo, ¿vale? Y en ocasiones también, si ese sueño es poco reparador, pues podemos tener además somnolencia, es decir, que en situaciones pasivas pues nos quedamos dormidos con facilidad.
¿Y cuándo un paciente es derivado a la unidad?
Bueno, nosotros recibimos peticiones de tanto de los compañeros de atención primaria como los compañeros de atención hospitalaria y hay como dos grandes grupos, como ha dicho Roberto, mi compañero, ¿no? Uno que afectaría más a las patologías respiratorias durante el sueño, ¿no? Que es la principal, sería la apnea obstructiva del sueño. Luego está el gran grupo de los trastornos no respiratorios del sueño, ¿no? Entre los que incluimos, por ejemplo, la narcolepsia, ¿verdad, Roberto? El síndrome de Tierney Niquita, el insomnio. Así es. Entonces, cuando un paciente refiere a su médico, bien porque tiene alteraciones respiratorias, pues un ronquido intenso con paradas respiratorias objetivadas por su acompañante, fragmentación del sueño, se puede despertar también con sensación de ahogo.
¿A cuánta gente se atiende en la unidad?
Pues mira, por nuestra unidad siempre lo digo que ya han pasado entre aproximadamente 50.000 cántabros. Llevamos más de dos décadas funcionando. Por nuestra unidad pasan aproximadamente unos 8.500 pacientes al año. Vemos 2.500 pacientes nuevos, prescripciones nuevas y lo demás son revisiones. Pues fíjate, la apnea del sueño por prevalencia en Cantabria habría unas 90.000 personas que en uno u otro grado pueden padecer una apnea del sueño. De estas sabemos que aproximadamente un 30%, que serían unas 30.000, van a necesitar un tratamiento, van a tener una apnea grave, con graves repercusiones, con severas repercusiones en términos de salud y que van a necesitar tratamiento con CPAP.
¿Qué es CPAP?
La CPAP, la apnea del sueño, como sabéis, son obstrucciones repetidas de la vía aérea superior, ¿verdad? Pero hay que decir que la apnea obstructiva del sueño es más que un simple trastorno respiratorio que acontezca durante el sueño y solo en la garganta, por decir. No, es una enfermedad sistémica con profundas consecuencias en múltiples órganos si no se trata adecuadamente. Está relacionado con la hipertensión arterial, con padecer arritmias, con alteraciones metabólicas como la diabetes. La apnea del sueño no tratada es una amenaza silenciosa, pero muy grave para la salud.
Estamos hablando de estas máquinas que hay que utilizarlas mientras se duerme, ¿no?
Efectivamente. Tenemos 12.000 terapias de este tipo, en diferentes, no solo CPAP, también ventiladores, y tenemos el privilegio de ser el hospital de España donde más equipos están controlados en remoto, están telemonitorizados. Tenemos 8.000 pacientes en la nube, lo cual nos permite tener acceso a la habitación de nuestros enfermos cada noche y de saber a la mañana siguiente si su enfermedad está bien controlada, si ha cumplido bien. Para nosotros es esencial. sustancial, porque sabemos que la CPAP es un tratamiento dosis-respuesta, es decir, cada hora ganada a un correcto tratamiento y eficaz es una hora ganada en términos de salud y en calidad de vida.
Esos 8.000 pacientes están en su casa durmiendo con esas máquinas que son controladas en remoto, podríamos decir.
Efectivamente, en remoto. Nosotros cada día nos conectamos, hacemos periódicamente, nos conectamos a todos los equipos, por supuesto no todos los días a todos los equipos, si inicialmente para dar el apoyo a los pacientes, por supuesto los pacientes más vulnerables que tienen ventiladores que a veces son de soporte vital, ¿no? Que los necesitan 16, 18, incluso 24 sobre 24 horas para vivir, pues también es muy importante ese acompañamiento estrecho y sobre todo si el paciente tiene un problema, nos llama a la unidad y automáticamente nos podemos conectar a su equipo y saber qué ha pasado, poder transmitirle tranquilidad, que todo está bien, o poder actuar o tomar las decisiones que sean necesarias para ello, ¿no? Me gustaría decir que nosotros, esta es una enfermedad, hablo de la apnea del sueño muy infradiagnosticada, a nivel mundial, María, sabemos que hemos llegado, en general, hay países entre el 15 y el 20% de los potenciales enfermos que necesitarían un tratamiento activo, y en la CPAP, el dispositivo de avance mandibular y otros, sí. Nosotros estamos mejor de cifras en nuestra comunidad y pues probablemente hayamos llegado hasta el 40%, ¿no?
En cuanto al insomnio, Roberto, ¿cuáles son las causas?
Normalmente el insomnio tiene una característica que es que cada uno tenemos una predisposición personal a desarrollar síntomas de insomnio. Habitualmente existe algún factor precipitante que desemboca en que no podamos dormir de forma aguda. Y es habitual que debido a llevar pues una serie de medidas inadecuadas en relación con ese insomnio agudo, pues ese insomnio se perpetúa en el tiempo una vez que desaparece ese factor precipitante y son ciertos hábitos inadecuados los que hacen que ese insomnio se mantenga provocando esa dificultad para dormir.
¿Y cómo se trata?
Bueno, pues el abordaje es muy amplio. Últimamente todas las sociedades internacionales y las guías clínicas recomiendan no utilizar fármacos para tratar el insomnio. Esto parece un poquito raro porque lo que estamos acostumbrados es que pues para este tipo de problemas nos den una pastilla para dormir y eso puede tener sentido en un primer momento en ese insomnio agudo en el que tenemos un factor que ha desembocado en que no podamos dormir bien, pues ahí podemos utilizar algún fármaco para ayudarnos a conciliar y a romper con esa tendencia de no poder dormir, pero a largo plazo en un insomnio crónico últimamente lo que se está viendo es que lo que puede ser más efectivo y menos problemático para la salud es tratarlo con un tipo de terapia que se llama terapia cognitivo-conductual. El enfoque de esta terapia es el adoptar medidas que promuevan la aparición de un sueño de buena calidad sin un tratamiento farmacológico. Consiste en tratar de evitar o quitar el condicionamiento negativo que desarrollan los pacientes que tienen un problema de insomnio con el hecho de irse a dormir, ¿vale? Es muy típico que alguien que tiene un problema de insomnio pues tenga una reacción de ansiedad en relación a irme a la cama porque sabe que no va a conseguir dormir, va a pasarlo mal, al día siguiente va a estar cansado, ¿vale? La terapia cognitivo-conductual, uno de los elementos que trata es de romper ese condicionamiento negativo, volver a recuperar el condicionamiento de que cuando me voy a la cama a dormir tengo que descansar, voy a estar tranquilo y voy a conseguir obtener un sueño correcto.
Pues no tenemos tiempo para más. Mónica, Roberto, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.